Lano, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jorge, ¿qué mensajes o qué llamadas has recibido de Argentina sobre Maradona que te han impactado más?
Bueno, no me gusta hacer categorías, pero lo que no logre Maradona no lo logra nadie. O sea, después de las primeras 48 horas recibí 700 mensajes de WhatsApp, más de 100 correos. En fin, es increíble la conmoción que provocó su muerte. Bueno, los mensajes eran de periodistas, de gente allegada, de muchos desconocidos, que ni siquiera sé de dónde sacan el teléfono. Pero
¿tú no tienes WhatsApp? Ah, sí.
Tengo, sí.
Ya te vas modernizando.
Sí. Pero bueno, ha generado primero en Argentina y en Nápoles, sobre todo, una gran sensación de vacío, porque se va el último gran ídolo popular, ¿no? Uh-huh. Y en el mundo entero una conmoción, por lo menos mediática, no la emoción colectiva que hubo en Nápoles o en Argentina, pero sí un interés mayúsculo por la muerte de un mito, ¿no? Yo creo que se está hablando muchísimo y se encara el tema desde todos los puntos de vista habidos y por haber, pero yo creo que la reflexión que se impone es sobre el poder del mito, ¿no? ¿Cómo se fabrica un mito de esas proporciones, ¿no? Tiene un relato que es imbatible, o sea, él ha sido un genio en su ámbito, eso es indiscutible, provocó emociones muy, muy fuertes en distintos sitios del mundo, tuvo una vida muy, muy dura, llena de altibajos. Digo altibajos como si fueran altibajos cualquiera, o sea, altibajos, pero yo nunca vi bajos tan bajos ni altos tan altos, ¿no? O sea, uno de los viajes más tremendos que ha vivido un ser humano. Uh-huh. Y eso lo convirtió en un mito indiscutible, ¿no?
Y después de escuchar al médico, amigo suyo, que me explicaba Carlos Ares, ¿te da la sensación que Maradona se estaba dejando ir?
Bueno, coincide mucha gente que estaba pasando por una depresión muy, muy fuerte. Además, todos sabemos que era un pésimo paciente, pero yo creo que la depresión, cuando se alcanza un determinado punto, esa sensación de hastío, de ser quien eres, de hastío por la vida misma, bueno, te quitas las ganas de luchar, y eso tiene unos efectos tremendos, teniendo en cuenta también cuál era su cuadro clínico, porque Diego venía tropezando de muchos episodios médicos, algunos de ellos gravísimos, ¿no? Es más, da la sensación de que los últimos 10 años de su vida, quizás algunos más, los vivió gratis, ¿no? Superando situaciones muy, muy complejas, porque además de ser un genio del fútbol, tenía una fortaleza descomunal, que por eso destacó tanto, ¿no?
A ver, una pregunta difícil. En algún momento, por ejemplo, la noche que te emocionas cuando estás trabajando en televisión, ¿se te pasó por la cabeza? Te digo porque a mí me pasó con Luis Aragonés, ¿no? De decir, tenía que haberlo arreglado antes.
No
se te pasó por la cabeza.
No, para nada. No, para mí tuvo siempre la consideración de amigo, lo defendí siempre, lo respeté siempre. No era tan fácil llegar a acuerdos con Diego, tener una conexión.
No, porque su cabeza ya no estaba para
bueno,
eso.
Bueno, y además yo creo que de todo lo que le pasó en la vida, lo más grave fue haber quebrado el hilo afectivo que tenía con mucha gente importante y noble que tuvo a su lado, ¿no? Los primeros, su familia, sus hijas, su ex mujer, Fernando Signorini, que fue su preparador físico personal, todas influencias muy, muy buenas que fueron desapareciendo a medida que él iba cayendo en esa deriva de los últimos años, ¿no?
Claro, siempre cuando estás con depresión siempre culpas al que tienes al lado.
Él siempre fue muy, muy valiente para asumir todo, desde su sesgo ideológico hasta sus culpas, ¿no? Acuérdate del partido de despedida, la pelota no se mancha, que yo me haya equivocado no significa que el fútbol no sea el juego más maravilloso que existe. Él siempre se ha sentido responsable de sus errores y los ha confesado abiertamente, ¿no?
Oye, lo de Messi con la camiseta de Newell's, que es tu primer equipo. Tú ganas la liga en el
la primera liga que gana Luxemburgo en su historia, sí. Participo en 8 o 10 partidos de esa liga.
Espera, Newell's Boys y Newell's, ¿por qué unas veces es Newell's Boys?
No, es Newell's Boys de Rosario, pero se dice Newell's para sí, para acotarlo, o Newell's directamente. Hasta hay gente que lo escribe como N-U-L-S, Newell's, ¿no?
¿Por qué lo dicen en inglés?
Bueno, porque así se llamó desde su origen, ¿no? Ya te contó Carlos Ares por qué son leprosos y por qué son canallas de Rosario Central. Bueno, son equipos muy, muy populares, y en el principio de los tiempos el fútbol en Argentina era cosa de ingleses, como en tantas partes del mundo,
¿no? ¿Y tú cómo llegas ahí?
Llegué a las divisiones inferiores de Newell's Old Boys con 16 años, fui pasando por todas las divisiones con un grupo de gente que muchos de ellos han llegado a ser campeones del mundo, como Gallego, como Justi, uno en el 78, uno en el 86, como Bielsa, con el que jugué en ese recorrido hasta que llegas a la primera división.
¿Con Bielsa llegas a jugar?
Con Bielsa juego desde los 16 años hasta los 19, sí.
Pero luego prácticamente él va, todo el tiempo. Luego cuando él va a verte, que quiere hablar contigo, tú no te acordabas quién era.
Sí, cómo no, vamos. Yo tenía una relación muy buena con Bielsa.
Ya, pero no, a ver, me acuerdo que me contaste una vez que va a tu casa a verte, que quiere hablar contigo, que nos...
No, al revés, fui yo el que lo visité en Rosario, porque bueno, yo una vez dejado el fútbol quería empezar a moverme como entrenador, y él llevaba ya varios años de experiencia porque no hizo carrera como futbolista, y de inmediato empezó a moverse como entrenador, ¿no? Uh-huh. Tenía mucha más experiencia que yo, pero bueno, gente que ha sentido a Newell muy fuertemente. Bueno, el estadio de Newell se llama Marcelo Bielsa,
sí,
¿no?
Sí.
Y hoy lo de Messi me gustó mucho, ¿no? Fue una especie de vínculo entre la infancia y la muerte, ¿no? De dos ídolos que prácticamente se tocan, con significaciones distintas, con simbolismo distinto.
La casualidad de un gol parecido, ¿eh?
La casualidad de un gol parecido. Una cosa.
¿Lo habrá buscado Messi, increíble, tú crees?
No creo. Además,
igual lo ha visto tantas veces que ha dicho... Ya,
bueno, no lo sé. Sí, yo la verdad es que no me acordaba del gol de Diego. Lo acabo de ver ahora y efectivamente es una diagonal parecida. Lo que pasa es que Maradona la clava con la derecha y Messi con la izquierda. Sí, pero sí que son parecidos, desde la misma distancia, entrando por el ángulo. Y bueno, me gustó mucho lo que hizo Messi. Me pareció original y me sorprendió. Bueno, ya a esta altura no debería sorprenderme. El manejo de la escena, ¿no? Primero el gol, lo grita, luego se abraza con los compañeros y luego se toma su tiempo para hablarle a la cámara, ¿no? Que él sabe dónde está perfectamente, y para mostrar la camiseta, el vínculo con Diego, ¿no? Uh-huh. Sí, me gustó mucho. Creo que fue una gran idea y además como hincha de Newell me emocionó especialmente, ¿no?
Y lo de anoche del Madrid, que estaba hablando ahora con Ortego y con...
Bueno, eso me emocionó un poco menos.
Te emocionó menos, ¿verdad?
Sí.
Eso que era el Alavés.
Y eso que era el Alavés, sí. Bueno, eso me
consoló. Te anestesió un poquito.
En gran parte, porque además jugó muy bien el Alavés. No se puso nunca a cuidar lo que tenía. Ganaba 2-0, incluso 2-1, cuando te empieza a dar miedo a que se te vaya lo que tienes. Y seguía contragolpeando, pero llegando a posiciones de gol con 4, con 5 jugadores. Un partido completísimo. El Real Madrid sufrió 2 bofetones muy, muy fuertes en el principio de cada tiempo. Le costó salir de cada uno de ellos. En el primer tiempo, en los últimos 15 minutos, sí que tuvo una avalancha de juego más insistente que claro, pero que bueno, dio la sensación de que el equipo se empezaba a encontrar. Sale en el segundo tiempo, inmediatamente sufre ese gol tan desafortunado además, y bueno, el equipo se descentró, se desajustó y pudo sufrir un castigo en el marcador mayor del que sufrió. Ahora bien, en el camino hubo efectivamente un par de jugadas que hubieran podido modificar el partido, sobre todo la de Marcelo, porque no solamente era penal, sino que era penal y era expulsión seguramente, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que analizar el Real Madrid son aquellas cosas que puede solucionar. Las del árbitro no las puede solucionar, las del juego sí que las debe solucionar.
Sí, pues no parece fácil, ¿eh? Porque no, es que no lo es, hay veces claro. Que, sobre todo en defensa, porque arriba dices, bueno, pues si no lo soluciona Benzema, que lo solucione Hazard, y si no Rodrigo, y si no Vinicius, y si no no sé quién. Pero atrás es cuestión de ensayarlo. Es decir, bueno, porque
lo que pasa es que
yo no veo una defensa ensayada. Que hay veces cayendo. Que le sale todo bien y digo, qué bien ha jugado hoy Varane con Nacho. Que casi ni se han acordado de Sergio Ramos. Pero
es que van cayendo jugadores a un ritmo tremendo. O sea, que se te lesione Carvajal, que se te lesiona Ramos. Cuando juega con Mendy, con Carvajal, los centrales viven más cómodos porque no tienen que salir a cortar muy afuera. La calidad de vida es otra, ¿no? Y además es muy difícil en estos momentos resolver los problemas que tiene un equipo. Ayer juega el Madrid, hoy tienen que descansar, porque el hecho de que pierdan no significa que no se hayan cansado. Mañana a las 9 de la mañana se van para Rusia y pasado ya juegan un partido. O sea que todo es días de recuperación y día de preparación del partido. Y no hay un tramo en donde se pueda trabajar seriamente sobre cuestiones que hacen al método, ¿no?
Y vienen de Rusia y el sábado a las 4:15 al Sánchez Pizjuán.
Eso es.
Y luego el miércoles siguiente el Borussia.
Sí, no, y a Rusia.
Y luego el Atleti.
Claro. A Rusia habrá que viajar 5 horitas, o sea, no son viajes cómodos tampoco. Uh-huh. No, sí, es matador el ritmo y las dificultades que tienen los entrenadores para que el equipo se termine encontrando, ¿no? Y cuando se encuentra, pues se te lesionan 3 al mismo tiempo, y además no 3 cualquiera, se te lesiona Ramos, Benzema, Hazard, los jugadores que son santo y seña del equipo, ¿no?
Y luego, otra cosa que hablamos antes con Santi también y con Enrique Ortego, ¿no se ha exagerado mucho que ahora todo el mundo, para demostrar que trata bien el balón y que quieren jugar, el querer sacar todos el balón jugado desde atrás, hay veces que parece como que es una blasfemia sacarlo de volea?
Así es. Pero no ocurre solo en España, ¿eh? Ocurre en muchos países del mundo.
Y sacarlo de volea también vale, y sobre todo si
totalmente,
se hace bien.
Totalmente. O sea, si tú arriesgas el balón en tu propia área, el rival tiene 10 metros para alcanzar el gol. Y si sales jugando desde atrás, todavía se te quedan 70 metros para llegar a meter tu propio gol, ¿no? O sea que no lo veo el negocio. Lo que intenta todo el mundo es desequilibrar, o sea, llamar con la pelota a los adversarios para que vayan saliendo, y si eres capaz de sacarla con claridad, vas encontrando espacio, porque has eliminado a 2 o 3 jugadores que han salido a presionarte muy arriba, ¿no?
Es que incluso ayer yo veía, por ejemplo, después de una jugada de peligro del Alavés, que la han sacado ahí como han podido con un paradón o como han... y la recuperan y dice, bueno, voy a sacar de aquí el peligro. Veías a Varane, al propio Marcelo, a Nacho, regatear en el área pequeña, seguir regateando. Digo, como la pierdan, es el...
No, salir jugando desde atrás está bien y efectivamente te da ventajas en las siguientes zonas del...
Cuando tienes campo a los centrocampistas esperándote a 10 metros.
Sí, efectivamente. Claro, claro. Cuando se dan las condiciones.
Pero cuando te han pillado con el carro del helado, claro, y estás ahí solo con otra defensa y tienes a cuatro delanteros encima que te están haciendo, que te están presionando y encima te intentas poner a regatearlos...
Además, todos los equipos encontraron el antídoto. Ahora los delanteros no te presionan como presionábamos en mi época, que íbamos al trote y nos amagaban un poquito y ya quedábamos descolgados. Ahora te presionan como si fueran defensa, con una agresividad tremenda, y si te quitan la pelota en esa zona, date por muerto.
Oye, ¿el Atleti te está dando argumentos para creer que puede ganar la Liga?
Sí, le está faltando gol en los últimos partidos.
Pero no vale así, ¿eh?
Es un equipo consistente, que sabe lo que quiere. Ahora mismo me parece el mejor parado para ganar el título, pero a esto le falta un montón y tú no sabes si mañana se te contagian 8 de coronavirus o no sé lo que te pasa, ¿no?
Pero dos goles en contra.
Pero la sensación es de consistencia, sí, de equipo consistente y además más atractivos que otras temporadas, ¿no? Bastante más atractivo.
Al Sevilla le han hecho 8. Pero es que al Atleti, que es el segundo, pero es que al Atleti le han hecho, y luego está la Real Sociedad, que ha recibido 5. Pero es que al Atleti le han hecho 2 goles.
Sí, sí, no, y además el equipo se está soltando. O sea, hay jugadores con un grado de inspiración alto, como Correa, como Carrasco, no hablamos ya de Joao Félix. Pero en los dos últimos partidos le faltó el delantero centro, le faltó Suárez. Y lo notaron, se sintieron como más desamparados en los últimos 25 o 30 metros y les ha costado llegar al gol, pero el equipo está hecho, el equipo sabe lo que quiere.
Jorge, hasta mañana.
Adiós.
El Transistor. Onda.